Todos los hombres están cortados con la misma tijera. Todos los hombres son iguales. Él va a cambiar. Sí, él es así, pero conmigo va a ser diferente. No me gusta la relación, pero no me quiero quedar sola. Después me deja el tren. La verdad es muy difícil encontrar una persona otra vez. Voy a empezar desde cero. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Prietas, ¿con cuál de todas estas frases te identificas? Yo creo que son bastante comunes y que todas las escuchamos, las decimos y las vivimos. Estamos esperando a que esa pareja cambie, pero el cambio lo estamos esperando hace 5, hace 20, hace un año y no se da. Pero el cambio realmente lo debe hacer la otra persona o lo debemos hacer nosotras. Mis amores, quédense para este episodio porque va a estar súper bueno. Estaremos hablando de amar. Amar mucho, poquito, demasiado.
Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias.
Hola, prietas. Me alegra mucho volver a saludarlas, estar por aquí con un nuevo capítulo de nuestro podcast, La Prieta. Yo estoy muy contenta porque hoy estoy por acá con Mariana. Vamos a hablar de un tema muy importante. Es cierto, en La Prieta hablamos de temas muy interesantes, temas entretenidos, pero hoy vamos a hablar de un tema con el que yo sé que muchas de ustedes se van a identificar. De hecho, ya yo me identifiqué, por eso lo vamos a tratar acá. No les voy a contar cómo me conocí con Mariana. Mariana tampoco les va a dar detalles.
Muchos detalles.
Pero, mis amores, este podcast de hoy me inspira a partir de la lectura de un libro muy importante, un libro muy interesante que se llama Las mujeres que aman demasiado. La escritora Robin Norwood hizo muy buen trabajo y la verdad, en su momento lo leí y hoy estamos aquí en La Prieta materializando este momento, pero hay un segundo momento que también vamos a materializar exactamente con Mariana. Ustedes se van a enterar en su momento y ojalá lo puedan disfrutar y les pueda gustar. Mariana, bienvenida a La Prieta. Un placer tenerte por acá. Gracias por estar aquí. Bueno, cuéntales a estas mujeres quién eres, qué haces, de dónde eres.
En fin. Ok. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, por estar nuevamente contigo, Francis, por estar en este momento compartiendo con ustedes, compartiendo contigo acerca de esto que vamos a hablar, que realmente siempre es muy interesante y se ve demasiado. Pues me presento, mi nombre es Mariana Pau Hernández, soy psicóloga clínica, trabajo con el enfoque cognitivo-conductual, tengo más de 7 años de experiencia trabajando desde un abordaje psicoterapéutico, trabajo con diferentes problemáticas de salud mental. Actualmente tengo muchos proyectos que tengo en mente y uno de esos, pues obviamente, es la materialización que estabas comentando, confiando en Dios que todo salga a la mil perfección, que sé que sí va a salir así. Soy de acá de Barranquilla, orgullosamente barranquillera. Amo lo que hago, realmente siempre le he dicho a Francia desde que nos conocemos, en sus grandes momentos, que la experiencia de trabajar con personas es algo magnífico, pero al mismo tiempo para mí se vuelve algo mágico. ¿Por qué se vuelve mágico? Siempre le he dicho que es bonito ver la sonrisa del paciente cuando llega y, Mari, todo está bien, gracias a Dios, vengo simplemente a decirte que todo está bien. Y yo, genial, es la cosa más hermosa que siempre he experimentado y pues creo que en mi carrera siempre le he dicho y es la mejor decisión que pude tomar.
Excelente, me alegra mucho, Mari, la verdad, que puedas ejercer en lo que te gusta, eso se vuelve un privilegio acá y en el mundo, pues, no sé. Mari, para quienes recuerdan, Mari nos acompañó en la Prieta Fest cuando estábamos hablando de resiliencia, empoderamiento femenino, que fue una súper, súper actividad que la verdad disfrutamos muchísimo, Dios mío, eso fue tan conmovedor, hermoso, mágico.
Mágico, sí, muy mágico.
Y bueno, Mari, vamos a empezar a entrar ya en tema entonces. Mari, mi primera pregunta para ti es, si tú has identificado patrones o comportamientos, sí, repetitivos, en las personas a tu alrededor que, y que sean personas que amen demasiado, o sea, Mi pregunta va más que todo a cómo yo puedo darme cuenta de que estoy amando demasiado. ¿Cuáles serían como esas alertas, esas advertencias, como que hey, estás haciendo o estás comportándote de esta forma en la relación, así que estás amando mucho, estás dando demasiado?
Sabes que esa es una pregunta muy buena. En el libro de Las Mujeres Amamos Demasiado, aparece una frase que dice, cuando nosotros comenzamos la conversación, estamos en un grupo de amigas y de repente estamos hablando y está la amiga que a veces le decimos, siempre habla del mismo tema, entonces comienza la conversación. Ay, es que imagínate que él me hizo esto y pasó esto y me peleé con él y comienza con él. Y siempre el tema de conversación es él. Uno, es como una alerta de, es que siempre habla de lo mismo. ¿Y lo mismo qué es? Él. Lo mismo es que él me hizo esto, es que él me dio esto, porque pues tampoco vamos a decir que todo es malo. Claro. Él me dio esto, él me dio una serenata, ah, pero que también me insultó, me hizo esto, me fue infiel. Y uno queda como que todos siempre hablamos de lo mismo, ¿verdad? Siempre hablamos de lo mismo y lo mismo suele ser él. Esa es como una alerta así que en el libro lo mencionan, que es como, bueno, aquí está pasando algo, porque esta persona no habla de ella, de todas sus ideologías, sus metas, sus proyectos, de también su, de él.
De su no diario tiene, vivir, o sea, una tiene 24 horas del día, que durmió, que jodió, que trabajó, y pues seguro algo tiene que contar.
Exacto, algo. Pero todas las conversaciones comienzan con él. Uh-huh. Otra alerta es este miedo que tenemos al estar solas o al ser abandonadas, el sentir que no puedo quedar sola, no puedo quedar, no me pueden rechazar, el sentir que no me puedo cuidar por mis propios medios, el sentir que la otra persona es la que me tiene que cuidar porque pues quiero dejarle todo el cuidado a esta persona. Otra alerta, aunque suene muy, a mí me parece muy chistoso algo, porque hay muchas canciones que refieren de este tema que se está dando mucho y que se está hablando en todas las redes sociales, que es el love bombing, este bombardeo de amor.
Hoy estamos hablando de eso.
Este bombardeo de amor, el que actúo más por lo que él me dice, más no por las acciones que me muestra. Entonces, hay unas canciones que me suenan mucho. Una es de la de Shakira, que es con Anuel, que sea, creo que si mal no estoy, es Me Gusta.
¿Cómo dicen? Ay, es que, Mari, la psicóloga en faceta de cantante.
No, ustedes me van a perdonar, pero yo les digo los nombres porque yo los tengo aquí guardaditos, pero que yo me lo sepa, no, ya sé. Está uno de Fanilu que se llama Tú No Eres Para Mí, y está el de Shakira y Anuel, que sí.
Este, pero tenemos que cantar el pedacito, Mari.
Yo lo sé.
Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí.
Más que todo, el comienzo de la canción.
Ah.
Si nos vamos al comienzo de la canción, aparece mucho el tema de que esta persona, o sea, lo que dice la canción es que él dice que él es el prospecto de la suegra, que es la mujer ideal, y lo dice, y lo dice, y lo dice, y lo dice, y al final...
Yo me acuerdo, que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que no sé qué fuera su Mona Lisa, entonces que mi risa es la más bella, y la mamá dice como que... Y que soy perfecta para que fuera su mujer.
Exacto. Ella sí sabe. Okay, yo no soy esa parte, aclarémoslo. Y viene la otra, la de Shakira, que con Anuel, que Me Gusta, donde hace una distinción que antes llegaba con flores, le daba de todo, la invitaba a todo, y le daba, y le daba, y le daba, y ya ahora no compra ni para las... Okay. ¿Cómo se llama esto?
¿Para las qué?
Las...
Para la barbería,
algo así.
Okay. Entonces, vamos a buscar esa letra. ¿Qué? Hay que leer un poquito para que vayan y busquen la canción.
O sea, yo te puedo decir hasta... Ay, pero espérate. Me Gusta, vamos a buscar. Porque...
¿Y no en WhatsApp? ¿En el top?
Pero vamos... Ay,
vamos no. A buscarla, no nos vamos a quedar con la duda aquí.
¿Y dónde la busco?
Pero sí... vamos a hacer una cosita. Yo la voy a buscar acá.
Uh-huh.
Está por aquí. Vamos a leer la de Fanny Lu.
La de Fanny Lu no te la mandé, te mandé. Fue la de...
Ah, bueno, pero igual, bebé. Aquí está. Sabía, pero... Me gusta eso que me dices. Esta es la de... Shakira. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas. Antes me llenabas la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas. Uh-huh. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte. Uh-huh. Ay, no, qué horror. Ya yo estaba un abandono. Me llevas a cenar. Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar. Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar. Uh-huh. Y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles.
Exacto. Entonces, hasta en las mismas canciones vemos este ataque, de este bombardeo de amor, y que de alguna u otra manera se ve reflejado en nuestro día a día. ¿Por qué se ve reflejado en nuestro día a día? Porque entonces esta persona llega, le da, es que me ama, es que me idolatra, es que me quiere, es que mira, él por mí hace esto, pero claro, cuando empieza a quitárnoslos, empezamos a sufrir.
Mucho.
Empezamos a sentirnos mal, empezamos a decir que hice mal, y lo peor de todo es que nos culpabilizamos. Porque el tema no es que nos quita, el tema es que nos culpabilizamos. Decimos que es que por mi culpa, es que yo hice algo malo, en que fallé, en que me equivoqué, pero no digo, pero ven acá, esta persona, ¿qué está pasando en la relación? No decimos la relación, sino qué me está pasando a mí, en qué estoy fallando yo, para que esta persona me esté quitando todo lo que antes me daba, ¿verdad? Esa es otra advertencia. Otra advertencia es cuando empiezo a pasar los límites, que es algo muy importante.
Como los límites que yo tengo.
Los límites que tengo yo, esta persona abusa y lo excuso. Entonces empiezo a darle excusas, es que él es así, él lo hace por mi bien, o bueno, a veces ni siquiera decimos lo hace por mi bien, simplemente él pide disculpa y, ay sí, él me pidió disculpa.
O también.
Pero pasó mi límite, sobrepasó un límite, entonces a veces tenemos algo que no tenemos claridad de cuáles son nuestros propios límites. Y esta persona, cuando yo no conozco o no reconozco cuáles son mis límites, de alguna otra manera, esta persona abusa de eso. Y nosotros no nos damos cuenta que está abusando de esos límites.
Pero sí sentimos el malestar.
Exacto.
Sino que no lo queremos, como nos hacemos las locas por estar el malestar ahí como en el inconsciente gritándote, oye, no me siento bien, mija. Y tú... No, es que él es así, es que fue mi culpa, porque normalmente nosotras como que, fue mi culpa, ¿yo qué hice? Ah, es que es verdad que yo le hablé así, o yo mandé un mensaje a la hora que no era, o yo molesto mucho. Sí, llegamos a hacer eso.
Exactamente, empezamos como que aceptar, por ejemplo, cuando nos gritan, no, pero él no quiso, pero ven acá, es un límite para ti no negociable. Los límites son esas advertencias, esos no negociables que yo... Por nada del mundo negocio, por nada del mundo lo sobrepaso o permito que lo hagan conmigo, porque sé que de alguna u otra manera es una molestia para mí, me duele, me hiere y no quiero que me vulneren de esa manera. Entonces son estos no negociables que yo tengo, que sería bueno pues por lo menos reconocerlo. Uno de esos a veces, aunque no parezca, es cuando nos alzan la voz. Es que... Para mí es un no negociable que me alcen la voz. O sea, no acepto que me alcen la voz. Simplemente cuando estoy escuchando que me están alzando la voz, Francis, veo que estás muy molesta, entiendo tu malestar, pero me estás alzando la voz. Realmente no me gusta que me alcen la voz. Para mí es una falta de respeto. Mejor cuando te calmes, hablamos las dos. ¿Verdad? Sí. Es un no negociable.
Y bueno, yo sinceramente no tengo esa paciencia para decir todo eso. Pero
me levanto y me voy.
Hoy en día, sí, como que prefiero levantarme y me voy y hablamos después y mejor no quiero hablar ahorita.
Pero para eso evitarlo. Tenemos que ser conscientes de haberlo hablado en todo el proceso de la relación. Sin embargo, a veces, pues, ese es otro tema de esa advertencia, que no hablamos, qué buscamos, qué esperamos en la relación, qué queremos, qué necesitamos, porque no solamente es querer, también es necesitamos crecer como persona, necesitamos crecer como profesionales, como empresa, porque bien o mal, la relación necesita crecer, no quedarse estancada, porque en el momento que nos quedamos estancados, hace peor.
Sí, y vienen infidelidades, la gente inconforme. Mari, pero con esto que dices de los límites, yo aquí haciendo memoria, yo recuerdo de forma muy curiosa que he conocido a tres hombres que han tenido límites muy marcados, pero no recuerdo haber conocido a mujeres que tengan límites muy marcados que me lo hayan dicho como me lo dijeron él. Uno de ellos, un tío, me dijo, yo con tu tía no discuto, nosotros no hablamos gritando. Si ella empieza a gritar, simplemente no sigo la conversación porque ya lo hablamos. Uh-huh. Y entonces ella se queda hablando sola, gritando sola, porque yo no voy a mí nadie me va a gritar y yo no voy a aceptar que me griten. Y él simplemente se aleja. Otra es un hombre que incluso me dijo, yo acepto hasta infidelidades, pero a mí no me pongan la mano encima. O sea, a mí una mujer no me pega. Allí súper, súper, bastante tajante. O sea, a mí no me pega, no hay que una cachetada y que porque estamos discutiendo no lo acepto.
Ok.
Y el otro muchacho también... dijo como que, no, o sea, yo nada de groserías, nada de patanerías, eso yo no lo acepto. Claro. Pero era como bastante marcado y se me hace como curioso que no recuerde cosas así tan precisas con mis amigas y con las chicas. Hay muchas mujeres. Anote cuáles son sus límites.
Literal. Lo que pasa es que en el caso de nosotros las mujeres, no puedo negar que la sociedad, el vivir en Colombia, nos marca mucho el tema de permitir comportamientos no tan adaptativos en una relación, como por ejemplo la infidelidad. Entonces es muy normal que aquí en Colombia el hombre sea infiel y la mujer le perdone, pero pues vaya una mujer y hágale eso al hombre. No se puede, porque desafortunadamente quedamos marcadas como términos que no son recomendables.
Entiendo. No, yo la verdad, Mari, yo no perdono. O sea, si yo perdono es porque me voy a quedar haciendo lo mismo. Yo digo, mira, si tú estás haciendo una cosa, lo mismo vas a recibir de mí. O sea, te puedo amar y querer, pero nada, usted me fue infiel, yo también voy para eso. Yo también lo he dicho, porque es que una no deja, y eso no me voy a meter tanto en ese tema, pero es que a ti no te deja llamar la atención otras personas, de gustarte, sino que tú tomas la decisión consciente de, bueno, ya estoy con esta persona, ya no va a pasar más nada con nadie, pero entonces la otra persona no puede tomar su decisión, pues mijo, yo tampoco la voy a tomar, yo la deshago.
Porque de alguna otra manera es como una falta de respeto, pero lo permitimos. Desafortunadamente, bastante. La parte, este tema de la cultura nos permite hacer algo que no es adaptativo, como el tema de permitir una falta de respeto, porque es que la infidelidad no solamente es que esa persona... me meta cacho. Ajá. No solamente es eso, la infidelidad también es romper el mutuo acuerdo que tenemos entre los dos, ese compromiso, esa lealtad que tenemos más allá de meterme cacho, es romper, es cortarla sin comentármelo,
claro.
Sin decírmelo, sin expresármelo, ¿verdad? Otra advertencia puede ser el tema de... desafortunadamente haber nacido en una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque tenemos falencias, tenemos dificultades, no logramos reconocer lo que tenemos que reconocer en el momento que lo tenemos que reconocer y entramos en una relación, a veces entramos por necesidad, más no por estar listo en una relación. Esa es otra situación que entramos, o cuando una, digamos que otra advertencia es cuando somos mujeres que terminamos una relación y comenzamos otra al instante porque nos cuesta el tema de la soledad. No estoy diciendo con esto que guardemos luto toda una vida, porque pues...
No, yo tampoco no. Lo aceptaría aquí, Mari, que diga que...
O sea, no. Pero sí, el luto, más que guardarlo a esa persona, es guardármelo a mí, darme el tiempo necesario que pues para mí sea prudente para poder sanar cosas que de alguna u otra forma, pues sí, pasaron en la relación, permití en la relación, me hicieron en la relación y pues tengo que aprender a sanar esas heridas, porque no todo es trauma, hay cosas que son heridas y hombre, si tú te caes, obviamente te vas a hacer una herida.
Claro.
Ahora, si tienes un accidente grave, vas a tener un trauma, ¿verdad? Esto es como un ejemplo. Entonces, claro, si yo en una relación termino en una situación no tan adaptada, tan sana, por decirlo de una manera, entonces, claro, voy a tener una herida ahí abierta que tengo que aprender a sanar. Y eso de que un clavo saca otro clavo, la verdad...
No, eso, yo creo que es la mentira más grande que nos han dicho. Y también estoy muy de acuerdo en que, y Mari, yo demoré como en entenderlo, pero una, saltando una relación a otra, y que yo, o sea, la gente que me conoce sabe que yo nunca voy a decir que hay que guardar el luto a alguien, pero sí, como tú tomarte ese espacio y analizar, oye, tomarte ese espacio y analizar lo que pasó en esa situación, en esa relación anterior, lo bueno y lo malo, lo que aprendiste, o sea, también como oye, ¿qué fue lo bonito de esta relación? ¿Qué me gustaría que siguiera pasando en mis relaciones amorosas y que definitivamente no puedo seguir aceptando? Porque allí, Mari, es cuando viene la famosa frase de todos los hombres son iguales. Pero es que, ¿qué pasa? Que tenemos ese patrón de elegir el mismo tipo de hombre, el mismo tipo de hombre, y nunca nos tomamos el tiempo de realmente sentarnos a analizar, oye, ¿y yo cuál es el tipo de personas que estoy buscando? Yo que estoy buscando en ellos, que realmente tengo que buscar y encontrar es en mí. Entonces, terminamos, todos los hombres son iguales, y resulta que la que los está seleccionando eres tú.
Claro, mira, eso es muy curioso porque a veces nos cuesta aceptar y entender que es que realmente no todos los hombres son iguales. Nos cuesta aceptar y decir, es que, es la típica frase, todos los hombres están cortados por la misma tijera.
Exacto.
Entonces, vamos a regresarlo también. Entonces, todas las mujeres estamos cortadas por la misma tijera.
Y lo hice.
Exacto, sí, ellos también lo dicen. Pero viene el punto y es el que no. Desafortunadamente es una idea irracional, es un pensamiento completamente distorsionado ante la realidad que se llama sobregeneralización. Empezamos a que por una situación o por dos o tres, que de alguna u otra manera soy yo la que está seleccionando ese tipo de persona, pienso que todos son iguales. Yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes y es el tema de las flores. ¿Cómo así de las flores? Hay una flor, está la rosa, y pues obviamente si nos puyamos con la rosa, eso el bien o mal duele, ¿sí o no?
Claro.
Pero pues, ven acá, no todas son rosas, hay girasoles, hay claveles, hay orquídeas, hay tulipanes, ¿cuántas flores no hay? ¿Cuánta variedad de flores no hay? Por eso claro. No puedo decir que todas las flores son iguales. Uh-huh. Podemos decir que son lindas, son hermosas, tienen su función, pero no todas.
Que todas tienen espinas de pronto, y todas no tienen.
Y algunas tendrán, otras no, uh-huh. Otras tendrán como una pelucita toda rara,
claro.
¿Verdad? De flores no sé mucho, pero sé que no todas son iguales, ¿verdad? Y sobre todo, hay diferentes colores en esas flores. Entonces, decir que todos los hombres son iguales es una sobregeneralización y es una distorsión cognitiva. Sin embargo, cuando nosotros estamos con estas carencias emocionales, cuando sentimos que tenemos o cuando crecimos en un ambiente un poco desadaptativo, de alguna u otra manera...
Disculpa, Mari, te desconcentramos ahí.
Bueno, de alguna... No es mejor parar ya.
No, mira, pero sí, antes de que paremos, ustedes disculpen, Pieta, antes de que paremos, sí quiero decir como que... Porque a veces creemos, no, que quedarnos solas es suficiente. Pero es que tú te puedes quedar sola 3-4 años. Pero si nunca te pones a reflexionar y a pensar sobre ti y lo que has vivido, cómo ha sido tu comportamiento, cómo te has sentido, qué realmente no te ha gustado, qué quieres cambiar, nada va a cambiar, mi amor. Porque si no hay una reflexión, no vas a llegar nunca a una acción que genere cambio.
Es como el tema de el tiempo lo cura todo. No. El tiempo lo cura siempre y cuando nosotros hagamos algo con el tiempo. Porque si no hacemos nada con el tiempo, pues el tiempo pasa y no va a curar absolutamente nada, ¿verdad? Pues en este tema de, pues digamos, crecer con estas carencias, buscamos esta necesidad de que alguien pueda suplementarlo. Porque me cuesta, porque desafortunadamente me cuesta decir, es que yo me puedo cuidar sola, es que yo me puedo amar sola, es que yo me puedo tolerar, respetar, y busco que otra persona lo haga. Solamente que, como entramos en una necesidad, no buscamos o no seleccionamos bien, porque lo primero que me diga tres palabras bonitas es lo primero que voy a escoger.
Y viene el love bomba ese, o bombi.
El love bombi, el aceptar que me den, y no preguntarme, pero ven acá, esta persona, ¿por qué me está dando tanto? Y yo todavía tampoco, bien o mal, pues me cuesta todavía abrirme, o bueno, sí, me estoy abriendo, estoy dando, pero yo me estoy dando cuenta que esta persona me está dando desmedidamente y pinta colores de rosa diciendo hasta que se va a casar conmigo y apenas tenemos un mes de estar saliendo.
Oye, Mari, para que te rías un rato, yo me acuerdo, y eso fue una reflexión o algo que me acordé hoy que estaba hablando con mis amigas justamente en la mañana del mismo tema, y me acuerdo de que una vez una relación se terminó porque yo le estaba exigiendo a ese muchacho que me llamara una hora diaria, aparte de que tuviéramos conversación constante en WhatsApp. Y ahora yo pienso, oye, pero esa hora diaria no me la estaba dando ni yo a mí misma. Y se la estaba exigiendo a él que me la diera a mí.
Uh-huh. Exacto, entonces son cositas que van pasando.
Interesante, ¿verdad? Cuéntenos, por favor, con qué se han identificado, sus propias anécdotas en los comentarios. Quiero ver, a ver qué les ha generado este episodio, la verdad. Y por favor, no olviden suscribirse en nuestro canal, porque como se han dado cuenta, esta temporada está bomba. Y lo mejor es que, bueno, tengan ustedes ahí, estén actualizaditas, cualquier tema que salga, ustedes están al día. Así que, por favor, suscribirse a La Prieta. Mari, con esto que veníamos conversando, yo te quisiera preguntar, de pronto, ¿cuál crees que es la razón detrás de amar demasiado? ¿Por qué nosotras tendemos como al perder el sentido de una misma por entregarle todo a otra persona?
El miedo a amarnos, el miedo a querernos a nosotras, el miedo de pronto a protegernos, el miedo a estar sola principalmente, el miedo a que soy una persona autónoma y con las capacidades suficientes de cuidarme, de valorarme, de amarme, pero quiero que otra persona lo haga. Muchas veces en estas, de pronto en estas razones, viene también los temas de crianza, los temas de lo que viví en mi infancia. ¿Y a qué me refiero con esto? De pronto, vamos a poner un ejemplo, una niña que le tocó ser la mamá en el hogar. Entonces le tocó ser la persona que cuidaba, la persona que limpiaba, sacudía, barría, trapeaba, que tenía que cocinar, que tenía que cuidar a los hermanos pequeños, que tenía, o sea, ella tenía que hacer todo. Pero al mismo tiempo era la confidente, era la mejor amiga de la mamá, lo cual no digo que uno no pueda hablar con la madre, pero hay temas principales que el adulto tiene que diferenciar qué le dice a un menor de edad. Temas como problemas entre pareja de mamá y papá son temas que no se hablan con los hijos. No por nada malo, simplemente que los hijos no tienen la capacidad necesaria en esos momentos, si son niños, hablamos de niños adolescentes, de comprender o de saber que sus dos héroes, sus dos seres hermosos están en una discusión y no tenemos por qué escuchar eso. Sin embargo, hay veces que nos toman como este diario, sí, o toman a los niños como este diario, y también son estos, si son hermanos mayores, son estos niños que se vuelven los padres. Y llega un punto que cuando crecen, están cansadas.
Prietas, ¿cuántas de ustedes identifican con esa historia? La verdad, en mi entorno, más común de lo que desearíamos que fuera, la verdad. Uh-huh. Sí. ¿Y alguna otra cosita que añadir a ello?
Creo que el tema de no porque yo no me ame significa que alguien no me va a amar, una cosa no tiene que ver con la otra, pero no logro identificar quién realmente me está demostrando el cariño real y quién está, es con el fin del tema de manipulación o de conseguir algo esa persona y no vale. Pues brindarnos entre los dos.
Y aquí viene otra gran frase que utilizamos muchísimo nosotras las mujeres. Le gusta la mala vida. Le gusta la mala vida. ¿La mala vida qué? Que uno no sabe realmente quién la está amando, quién no. Y a uno le gusta el que repite los patrones, uh-huh, al que una va a salvar, el que va a rehabilitar.
Mira, algo que no es que le guste, lo que pasa, el centro de rehabilitación.
Sí, eso.
¿Y se acuerdan?
Los centros de rehabilitación.
Pero no es que no es que me guste esto, sino es que como no tengo estas estrategias de afrontamientos, o bueno, mentira, sí las tengo, pero son desadaptativas, porque todos tenemos estrategias de afrontamiento. Uh-huh. Pueden ser adaptativas o estrategias de afrontamiento desadaptativas. Entonces, no tengo estas estrategias de afrontamiento desadaptativas que lo que, como no tengo estos recursos necesarios, bueno, quiero quitar la palabra no tengo, como soy carente de estos recursos para identificar, siempre busco personas que no estén disponibles. Entonces, o son personas casadas, o son personas que acaban de terminar una relación, o son personas que realmente tú eres consciente que son más infieles que, Dios mío, ¿para dónde más? O son personas que tienen muchos problemas y tú lo eres consciente y quieres salvar a esa persona.
Y que es desadaptativo, ¿cómo así?
Ok, que no está acorde a las necesidades y que nos hacen daño. ¿Cómo así? Yo quiero poner un ejemplo con las emociones. La gente hoy en día tiene, no puedo decir todo el mundo, aclaro, pero entonces digo lo que he escuchado. Tenemos como un miedo a sufrir. Tenemos como un miedo a la tristeza. Entonces vemos a la tristeza como algo malo. Ajá. Pero realmente la tristeza es mala. es adaptativa la emoción. Es una emoción adaptativa que nos enseña algo a nosotros. Okay. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estrategias adaptativas, por ejemplo, hablamos de recursos como la risa, como el humor, como la comunicación asertiva, como las habilidades sociales. Cuando hablamos de una estrategia no desadaptativa, me refiero a la evitación, al tener ideaciones suicidas, porque de alguna u otra manera es una estrategia que tienes para solucionar el conflicto, ¿ya? Entiendo. Entre otras, ¿ya? A eso me refiero. En el caso de una relación de pareja, pues siempre escojo al que es guache, al que es grosero, al que no está disponible, al que es casado. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, como no tengo las herramientas necesarias, vuelvo y digo, el no quiero quitar esa palabra de mi boca, como se me dificulta reconocer esas estrategias. Claro, si no me lo enseñaron, ¿qué busco? Si a mí no me enseñaron, si lo que me enseñaron fue a cuidar a todo el mundo, ¿qué voy a buscar? Alguien a quien cuidar.
Claro.
¿Ya? Sí, lo que me enseñaron fue a que evite todos los problemas. ¿Qué voy a hacer cuando tengo un problema?
Evitarlo.
Así es sencillo. Entonces, todo esto nos moviliza y nos da esa respuesta de qué me lleva a... o qué hay detrás de estas personas que aman demasiado. Una historia dolorosa, hay una historia de vida que es marcada con muchos, digamos, altibajos y que de alguna otra manera no logró procesar adecuadamente para ser una persona que pueda tener o escoger una relación sana.
Mari, ¿cómo podemos hacer o cómo se puede fomentar el amor propio, el cuidado personal en medio de una relación? Y yo lo voy a resumir con esta pregunta exactamente. ¿Cómo puedo entregarme, vivir el amor sin perderme?
¿Queriéndome? Mari, yo sí me quiero, pero me cuesta. Sí. Mentira. Pero sí, mire, nosotros cuando entramos en una relación, es bueno dar, es bueno ofrecerle al otro, pero también es importante saber que tengo derecho a recibir. ¿Ya? Es importante que tengo derecho a que me den casi igual, un poquito más, al igual yo también, que lo que estoy brindando. Entonces, ¿cómo puedo yo entregarme sin perderme a mí como persona? Es simplemente siendo empática conmigo. Puedo ser empática porque desde que estoy entregándole a esta persona es porque estoy siendo empática, pero también necesito ser empática conmigo. De alguna u otra forma, no descuidarme. Mira que de alguna manera, muchas veces cuando las relaciones de pareja terminan y existen, vamos, quiero poner este ejemplo, hijo de por medio, esto sí lo puedo considerar, es que cuando hay hijo por medio y la mamá se entrega a sus hijos, se entrega a su familia, se entrega al hogar, desafortunadamente se olvida que es mujer. Muchas veces estas mujeres que tienen hijos se olvidan que son también mujeres que tienen derecho a arreglarse, que tienen derecho a salir con sus amigas, que tienen derecho a tener un día sin hijos y que, ojo, no tiene nada de malo que un día, ven acá, cuida tú a los niños, yo salgo un rato, otro día yo cuido a los niños, tú sales un rato.
A disfrutarla.
Pero se pierden, entonces se descuidan física, emocionalmente, claro, porque es que están asumiendo este rol bonito que es ser madre, pero nos olvidamos que también somos mujeres que queremos que nos consientan, o no solamente que nos consientan, también necesitamos consentirnos, porque nunca está de más ser vanidosa,
claro.
Necesitamos consentirnos, querernos, amarnos.
¿Y cómo hago para que eso no se me olvide cuando yo estoy ahí en la relación, para yo no dejarme de lado?
Tengo que sacarme tiempo. Tengo que en la relación hablarlo y expresarlo y negociarlo. Yo sé y comprendo que la relación crece a medida que nosotros vayamos interactuando, pero también no podemos olvidar nuestro individualismo. ¿Y cómo no olvidamos nuestro individualismo? Hombre, ven acá, ¿cuándo salimos? Ven, Francis, ¿cuándo salimos? ¿Verdad? Mira, de pronto este día no puedo, este otro día no puedo, pero tengo esta disponibilidad. Bueno, salimos como amigas. Sin pareja, sin, en caso tal que tengamos hijos, claro, sin hijos, sin suegra, solamente
nosotras.
O hay días en los que puedes simplemente ir a tomarte un cafecito.
Tú sola.
Tú sola, sin necesidad de pareja, de nada. Y otro día es que podemos salir con la pareja, con nuestros hijos, porque somos seres sociales. Ya cuando entramos a una relación entre hijos y pareja, entramos en que ya somos un núcleo que vamos a llevar a la sociedad a unos seres humanos que van a brindarle lo que yo le estoy brindando a esa, a esta nueva sociedad, ¿verdad? Otra forma de no perdernos es darme como prioridad, ya saber qué necesito en la relación, y esa es la prioridad. Sé que te quiero, pero necesito que me brindes esto y yo te puedo brindar esto. Estamos en mutuo acuerdo. Uh-huh. Y si existe ese mutuo acuerdo, no te vas a perder, porque ya ahí se respeten los términos que se hablaron. Entrar en una relación no es simplemente, ya somos novios y ya.
Y listo.
No, ojalá fuera eso. No, entrar en una relación significa conocer a la otra persona y conocer cuáles son mis límites dentro de esa, de ese conocimiento de la otra persona, porque de pronto, vamos a poner un ejemplo, nos vamos a vivir juntos y de repente... A mi pareja le gusta dejar los zapatos en la entrada, pero a mí no. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo solucionamos estas nuevas costumbres, culturas que vamos a tener y vamos a, de pronto, a vincular para formar una nueva familia? ¿Sí me explico? Entonces ahí entra esa prioridad como, bueno, puedo hacer esto, negociar esto, pero esto no lo puedo negociar. Que es los límites que hablábamos también en la relación.
Claro.
Los límites que nosotros tenemos que anteponernos y respetarlo, porque si yo como ser humano no respeto mis propios límites, ¿quién lo va a respetar?
Total, si yo no puedo decir como que stop, esto no lo acepto más, hasta aquí llego, o sea, exacto, la otra persona simplemente sigue y sigue, y la verdad yo no, pues, voy a seguir sintiéndome mal, me voy a acabar, me voy a deprimir, quién sabe qué será de mí, pero me dejo totalmente en manos de la otra persona.
También el tener las metas, tener metas personales, no de pareja, porque pues la meta de pareja la construimos entre la pareja y mi persona, ¿sí o no? Pero metas personales. ¿Cómo esta persona me puede ayudar a mí a crecer como profesional, como persona espiritual, persona moral? ¿Y cómo la puedo ayudar yo también a esa persona? ¿Verdad? No solamente soy yo, él, ayudándome a mí, sino también soy yo ayudándolo a él. Uh-huh. Ese es el crecimiento. Pero las metas individuales son importantes porque es lo que tú deseas cumplir, es tu objetivo de vida, tu proyecto de vida. Es importante siempre reconstruirlo cada vez que tengamos la posibilidad. Bueno, ya cumplí esto, ¿ahora qué quiero conseguir?
Que tú sepas, las metas te dan como que esa visión, ¿no? ¿Tú dónde quieres llegar? ¿Tú qué quieres hacer? Y bueno, Mari, ya casi terminando, uh-huh, ¿qué otros, digamos, cuestiones podemos tener en cuenta para no perdernos?
No compararnos. Recordemos que somos seres únicos e irrepetibles, y muchas veces caemos en la repetición de, ay, es que esta persona tiene esto y yo no, es que esta persona tiene tantos años en la relación y yo no, pero nadie conoce, como es el dicho, yo soy mala para los dichos, lo de la gotera de la casa.
La gotera dentro de la casa ajena, algo así.
Nadie conoce eso. Nadie conoce. Mira, mi paciente que me conoce sabe que soy mala para los dichos. O sea, sí, yo lo reconozco, pero soy como el chapulín colorado,
sí,
que los cambios con otro, no sé, pero bueno, es algo así que acaba de decir ella. El punto de que nadie reconoce qué está pasando dentro del hogar de la otra persona. No compararnos. Realmente, cierto, cada persona tiene su proceso, su individualidad, su vida, su seguimiento. Y compararme con otra persona significaría que ignoro mi vida o no me gusta mi vida. Y pues de algo bonito, algo bueno tiene nuestra vida. Realmente nuestra vida no es tan mala. Lo que pasa es que desafortunadamente siempre vemos los malos, que es diferente.
Exactamente, sí. Y con eso serían todos, o algún otro por allí, o listo.
Es que pueden existir muchos, pero para eso somos nosotros los que tenemos que reconocer más allá qué me hace falta a mí, o no qué me hace falta, qué necesito yo para saber qué es lo que quiero en una relación. Porque si yo logro reconocerme a mí, mis necesidades, uh-huh, mis virtudes, mis fortalezas, mis defectos, lo que puedo yo tener como amenaza para una relación, y no solamente la relación, sino conmigo también, puedo reconocer qué busco y qué quiero y qué espero para no perderme dentro de esa relación.
Muy de acuerdo. Mariana, mil gracias, la verdad, por esta conversación. Prieta, yo creo que a ustedes les gustó muchísimo. A mí, la verdad, estuvo súper interesante. Por favor, déjenlo en los comentarios qué les gustó, qué límites por lo menos si los comparten, quizá otras mujeres lo pueden ver y dicen, ay, esto puede ser un límite que yo también puedo aplicar. Y bueno, estamos aquí siempre para aprender, para compartir. Mil gracias por llegar hasta aquí. Compartan este podcast con esa amiga que ustedes saben que lo necesita urgentemente y ya no le quieren decir más nada. Yo le digo, amiga, date cuenta. Y nada, mis amores, no se olviden de suscribirse al canal. Mariana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y ya saben, suscríbanse en La Prieta Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
Gracias por escuchar La Prieta. Encuéntranos en Instagram como la_prieta_podcast. No te vayas sin darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.